@RaymondHorta. Esta es su sección Ventana Legal, donde nosotros le traemos la letra chiquitita de la Gaceta Oficial, cada vez más chiquitita.
Bueno.
Menos mal que existes tú.
Será por, no es por solo por el tamaño de la Gaceta, sino la cantidad de normas y desarrollos que hay ahora de técnica legislativa.
Por cierto, ¿sabías que para SICAT ahora están pidiendo la constancia de residencia, no?
Bueno, se puede obtener.
Acaba de salir una resolución y volvieron a pedir unos requisitos nuevos.
Después de tanto fraude que ha habido con los temas de la adquisición de divisas,
pues todo
una formalidad.
Pero fíjate que hoy nos traes un temazo, ¿no? Porque ya vienen las inscripciones escolares. Viene todo este tema con las matrículas, cuánto se cobra, cuánto no se cobra, si hay aumento, si no hay aumento. Los colegios privados se quejan porque al no poder aumentar la matrícula, ellos no pueden cubrir lamentablemente los gastos mínimos operativos ni unos salarios adecuados para sus maestros. Se ha hecho toda una figura vinculada con las donaciones. Eso también en algún caso se echó para atrás porque dijeron que era un cobro indirecto de aumento de matrícula. Bueno, todo el tema escolar está complicado y nos traes una Gaceta Oficial que va a incidir en la determinación del monto de la matrícula, Raymond.
Sí, específicamente el 11 de julio del 2014, en la Gaceta Oficial 40.452 salió una resolución, que ese es el carácter que tiene legalmente, denominada Requisitoria DM-114, que establece el procedimiento que te determinará el monto de las matrículas mensualidades de las instituciones educativas de gestión privadas inscritas o registradas en el sistema de educación básica en los términos que ella se señala. Bueno, para empezar, la designación o el título es larguísimo, pero es una resolución que va a estar dirigida justamente a lo que tú estás hablando, que era los montos máximos de los aumentos de las mensualidades y las matrículas. Y todavía has hecho una observación muy precisa, como siempre, y es que en los periodos anteriores, ya tenemos 2 años consecutivos, el Ministerio de Educación había dictado unas pautas que tienen una naturaleza distinta a esta resolución.
Okay.
En la última resolución, que por cierto siempre era causal de nerviosismo en los planteles escolares, sobre todo para los directores, todos los que llevan la parte administrativa, era que se limitaba el porcentaje de los aumentos de matrícula a un monto máximo en porcentaje. Todos conocemos el tema de la inflación, todos los conocemos los temas de evaluación y por supuesto sabemos que en los planteles trabajan, sobre todo los planteles privados, pues trabajan con un régimen que está relacionado con prestaciones sociales, con los aumentos de salarios y todas estas cosas. Y por primera vez en estos 3 años se crea una resolución en la que se crea una fórmula más científica para los aumentos.
¿Qué es más objetivo?
Sí, porque va, el cambio es en que el año pasado y el año antes pasado ponían un porcentaje máximo para el aumento sin tomar en cuenta los factores que incidían en la necesidad para aumentar, para que el colegio fuera viable.
Sí, porque
desde el punto de vista económico
habían establecido un porcentaje de aumento para todos por igual que no podía exceder del 20%, entiendo, ¿no?
Así el año pasado y el antepasado igual. Creo que el antepasado incluso llegaba hasta el 15% máximo, que era peor, aumentaron un poquito el año pasado. Pero en este año se está buscando una fórmula distinta y es la del análisis de los costos del colegio. Y dentro de lo que es el análisis de costos, pues van a entrar los temas de aumento de lo que son los sueldos de los profesores. Porque a los colegios les cuesta mucho mantener contentos a los profesores.
Claro.
Ya la educación en Venezuela ya está muy subpagada y está, desde el punto de vista social, no es como en otros países, que es un orgullo ser profesor como lo era antes acá.
Es así.
Y el tema de las necesidades personales de cada profesor, pues en algún momento lo pueden llevar a salirse de la carrera educativa. Y estos costos, pues definitivamente, si los limitas y no permites que se le hagan aumentos justo a los profesores, pues puedes terminar teniendo problemas de conseguir empleados para tu colegio, para la calidad y gente que quiera estar allí. Pero adicionalmente se toman en cuenta otros costos y también algo muy importante que son los proyectos que va a tener
el colegio.
El colegio, y lo hace de una manera bien específica que la vamos a ir desarrollando seguidamente.
Y precisamente hablamos de esta resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Qué interesante, porque comenzamos a ver gacetas o resoluciones que están vinculadas interorganismos gubernamentales, ¿no? Porque la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se supone que es el ente regulador de los precios justos.
Es correcto.
Entonces, ya hay una regulación. Y se llama esta gaceta, no, o la gaceta que incluye esta resolución, que se llama Procedimiento que determinará el monto de la matrícula y mensualidades por cada institución educativa de gestión privada. Esto se publicó en julio, salió en Gaceta Oficial el 12 de julio. La resolución es del 9 de julio y nosotros lo tenemos gracias a la cortesía de tuabogado.com, www.tuabogado.com. Ustedes allí pueden descargar esta gaceta oficial número 40.452 del 11 de julio, donde está esta requisitoria número 114, que va entonces a considerar el Estado docente como la parte rectora del sistema educativo venezolano. Es como el principio, el desiderándum de esto.
Sí,
¿no?
Dentro de los artículos que tiene esta resolución, por ejemplo, vemos algunos conceptos que uno tal vez imaginaba, o cuando uno los paga en el colegio, pues tal vez no los tienes bien definidos, pero traen unos conceptos legales como la matrícula, que es el pago que debe efectuarse al momento de formalizar la inscripción del año escolar respectivo, la mensualidad, los montos, eso sí es obvio, pues lo que se debe cancelar mensualmente de septiembre a agosto de cada año escolar, y agrega un concepto aquí nuevo que es la asamblea escolar,
okay,
que es la reunión de padres, de madres, representantes o responsables de los estudiantes de cada institución de gestión privada inscrita o registrada en el subsistema de educación básica. Me llama poderosamente la atención, en las resoluciones anteriores se hablaba de la Asamblea del Consejo Educativo, que es una figura que fue creada por la famosa resolución del Ministerio de Educación.
Eso te iba a decir, esta Asamblea está vinculada con esas que crearon a través de la resolución polémica que discutimos acá en varias oportunidades, o está creando una instancia nueva de regulación dentro de los colegios.
Esta Asamblea Escolar como tal es un concepto nuevo, y pudiera diferenciarse conceptualmente, aunque en la práctica la misma figura de lo que es la Asamblea del Consejo Educativo va a ser el equivalente a la Asamblea Escolar que habla de esta resolución en su artículo 2 en el ordinal, en su última parte, pero tendrían el mismo efecto porque las decisiones del Consejo Educativo debidamente constituido van a ser como que se solapan. Lo que quisieron fue como poner un concepto nuevo, pero tal vez lo que se quiera buscar, y vamos a analizarlo en un sentido amplio, es que cuando se vaya a tratar el tema del aumento de matrícula y de las mensualidades, entonces se le dé la denominación de asamblea escolar. Igual lo que lo va a convocar es el Consejo Educativo, la Junta Directiva del Consejo Educativo, en sus diferentes organismos que se creen al efecto, que ya estén creados, van a hacer la convocatoria, como lo vamos a ver más adelante, porque tiene unos pasos a seguir antes de procederse a fijar el aumento o cuál va a ser el canon. Vamos a tener como una especie de primero de publicación de lo que va a ser el proyecto. Hay que hacer un análisis económico.
¿Quién hace el análisis económico, Raymond?
Bueno, fíjate, en esta resolución se establece que la asamblea escolar, previo estudio económico, se acordará el monto de la matrícula en las mensualidades. Estamos hablando de la asamblea escolar, es la que lo aprueba, pero aquí viene el tema de quién lo va a hacer. Dice: la directiva del plantel remitirá por escrito y publicará en un sitio visible del plantel el estudio económico correspondiente al año que culmina y la propuesta de presupuesto para el año siguiente. Dice, en este caso particular, esta resolución, el análisis económico del 2013-2014 y la propuesta de presupuesto para el año 2014-2015. Es decir, que son las autoridades o los directores de los colegios, que a veces tienen distintas figuras. Está la figura típica que era el director del colegio, que era propuesto, era una figura que estaba en resoluciones desde el año 87, que ahora en teoría no fueron nombrados en la resolución 058, pero siguen siendo los directivos. Pues a veces hay una combinación de los que llevan la parte económica, tienen que ver con órdenes religiosas y que trabajan a la par con la dirección del colegio, con la parte administrativa como tal, pero en este sentido pues son ellos los que hacen. Primero publican, es como una rendición de cuentas de lo que fue el año pasado.
Que un poco se venía haciendo en los colegios con todo este tema de que estaban quebrados. Decía, bueno, cuesta tanto y gastamos tanto. De alguna manera los colegios comenzaron a hacer esto de manera espontánea, un poco llamando la atención de los padres y representantes para explicarles, mira, no es que nosotros pretendamos aumentar. Entonces tú te consigues cosas tan absurdas, Raymond, como el otro día estaba yo conversando con un amigo y me dice que él pagaba como 9.000 bolívares por el primer grado de su hija. Y yo quedé en estado de shock.
Bueno, a veces los preescolares costaban más que las primarias y secundarias.
Mi hija se acaba de graduar en el colegio donde yo estudié, que lo amo y lo adoro. Sí, es un colegio católico que están, de alguna manera estaban financiados, pero eran 420 bolívares mensuales. Eso era una visita a un sitio de comida rápida.
Es correcto.
Increíble, ¿no?
Unas papas fritas.
Claro, entonces tú comparas y dices, bueno, pero ¿cómo esto cuesta esto y esto cuesta esto? Pareciera que no hay proporcionalidad. Hay muchas cosas que aclarar sobre esta gaceta que las vamos a ir discutiendo a la medida que vamos avanzando. Ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros, con el doctor Raymond Horta y conmigo a través del 730-0955, 730-0955. Son las 12:14 minutos, estamos en vivo acá en Para que te defiendas. Vamos a escuchar buena música un ratito a través de las señales de Caliente Estéreo y de Play FM y enseguida volvemos con ustedes este martes de Ventana Legal. 12:20 minutos, nuestro número telefónico abierto para ustedes si tienen alguna duda, si quieren saber qué es lo que van a pagar, si se puede aumentar o no la matrícula. Si le dijeron a usted, esta es la matrícula hasta ahora, estamos esperando la regulación del ministerio. En casi todos los colegios pasó eso. Se pagó el monto que estaba aprobado para el periodo escolar que acaba de culminar, sujeto a que una vez que saliera precisamente esta resolución que trae Raymond Horta y Ventana Legal y tuabogado.com para nosotros, ya ahora entonces probablemente cuando empiece el año escolar les dirán, esta es la diferencia entre lo que usted pagó y lo que ahora está regulado por el ministerio.
Sí, de hecho hay un plazo para hacer estas asambleas escolares hasta el 1 de septiembre de este año, que antes pues de comenzar las clases. Esta resolución ha venido saliendo tardíamente porque lo ideal es que esto quede definido antes de que terminen las clases. Entonces es bastante complicado hacerlo porque la gente planifica sus vacaciones.
¿Pero las clases no se terminaron ya?
No, digo que para el momento esta resolución ha venido saliendo ya prácticamente cuando la gente ya está saliendo, cuando las clases habían terminado.
Claro,
o sea, que estas son resoluciones que deberían salir
antes,
en junio, claro. En abril,
no, y
mayo.
Además no estar con esa diferencia de cobros, ahorita te cobro esto y después te cobro lo otro, porque entonces sí, se enreda la contabilidad.
Complica la gestión administrativa. Y como veníamos hablando, pues se tiene que hacer el estudio socioeconómico que tiene que tener claramente diferencia como cuáles son los gastos asociados, los gastos y los costos asociados al currículo escolar vigente, y aquí se incluyen los gastos operativos y de personal. Dentro de esos gastos operativos, pues todos sabemos, o alguna vez los que hemos tenido chamos en el colegio, mira, hay que comprar una resma de papel para todo el año. O sea, los costos tienen que ver con lo que son los gastos materiales, suministro de oficina, un insumo, materia prima, suministro de limpieza, porque todos los gastos de los colegios pues van más allá de lo que uno ve.
Claro, no es solo, sí, y es mucho gasto, solamente artículos de limpieza, imagínate, personal de aseo, personal de seguridad.
Para mantener la parte sanitaria del colegio,
claro,
baños,
hay muchas exigencias que también se pagan desde el punto de vista de los gastos operativos, solo los gastos en el personal docente, que ya es bastante.
Sí, los incrementos que habíamos venido hablando. Luego, algo que considero muy importante y muy útil es la presentación dentro de esta, ante esta asamblea escolar, lo que son los proyectos de inversión para el nuevo año escolar, lo cual, según el ordinal A del artículo 4, incluye proyectos de infraestructura, dotación, recursos para el aprendizaje, personal adicional requerido y actividades complementarias, las actividades deportivas. Esto en algunos colegios se venía manejando con fundaciones aparte. Es decir, usted aquí lo que se exige o lo que usted está pagando es lo básico, que es la matrícula que es para cumplir con el currículum mínimo, pero hay algunos colegios que estaban cobrando, mire, usted, como aquí damos inglés también y no es un requisito, pues entonces eso hay que pagarlo aparte, y algunas se han venido buscando fórmulas para seguir, para que el colegio siga teniendo la misma calidad, claro, y la cantidad,
y que los fondos provengan pues
y que sean,
de otras formas
y que sean lícitos, pero desde ese punto de vista hay una prohibición ahora de que no se, de que quedan anuladas o que queda prohibido el establecimiento de cuotas, aportes, bonos, contribuciones o cualquier otra denominación en dinero o en especie, así como el empleo de figuras o modos tales como fundaciones, asociaciones, sociedades mercantiles o cualquier otro mecanismo que pueda significar un aumento del pago por concepto de prestación de servicio educativo.
Que esto que está acá en el artículo 17 de esta pues resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación ya lo habían dicho a través de algunas comunicaciones que llegaban a los colegios, donde se prohibía que hubiese fundaciones. Y en cierta medida, me parece un tanto, pues no sé cómo explicártelo. Por ejemplo, mi colegio tiene una fundación de hace sopotoscientos años, de la Fundación Divina Pastora, donde nosotros, pues por temas religiosos, para los viajes de colaboración que hacíamos siempre a las fronteras de allí, nos valíamos de los fondos. Wow. Ahora, la pregunta es, eliminarte categóricamente esto y establecerlo como una prohibición, ¿la matrícula realmente va a alcanzar para cubrir esas cosas que no son eminentemente académicas?
Bueno, aquí yo creo que va a haber, como siempre, que ver la hacer el análisis integral de, primero, la realidad de cada colegio y, segundo, cómo se estaban utilizando estas instituciones externas que por lo general o son fundaciones o son sociedades civiles sin fines de lucro. Conozco colegios en los que una sociedad sin fines de lucro, que es de los exalumnos, es la que rige y recauda dinero para el financiamiento de las obras de expansión. Esto para mí no sería ilegal. O sea, si bien lo que es ilegal es tratar de disfrazar la matrícula y las mensualidades, claro, a través de estas instituciones.
Que fue parte de lo que se hizo en algunas oportunidades, y yo creo que no maliciosamente, no, sino de verdad no, para resolver el fondo.
¿Sabes qué fue lo que pasó? Que en la práctica tú, en un país donde la inflación había sido el 30% o el 60% y le dabas el 15% de aumento a los colegios o del 30%, los estabas condenando a mediano o largo plazo a la quiebra prácticamente de la institución educativa privada. Entonces, aquí pasó algo maravilloso, que es que al presentarse los gastos del año pasado y al proponerse los del año que viene, los padres y representantes podemos hacer la matemática fácil.
Claro.
El año pasado costó tanto, estaba en rojo, estaba en azul. Este año la inflación fue tanto, no, vamos a meter tantos profesores, vamos a mejorar la plantilla que tenemos o vamos a aumentar, y uno va a poder ver reflejado claramente el aumento, pero no lo va a limitar.
Okay.
Si tú limitabas, estabas restringiendo, y es lo mismo que la regulación, claro, de precios.
De aquí no puedes y punto.
De aquí no puedes,
de tus gastos,
y creas un problema,
costos.
Empieza la escasez, no cubres tu costo de producción, y esto se aplica también a los planteles educativos. Si tú no cubres los costos mínimos, vamos a suponer que estemos hablando de colegios que son sin fines de lucro, aunque sean privados, entonces tienes que por lo menos no quedar en rojo, tienes que darle la posibilidad de que se produzca dinero, incluso hacer fondos para el futuro. Y por eso también está previsto aquí el tema de los proyectos de inversión. Entonces, ahora lo que pudiera es aumentar la matrícula a un costo significativo, porque lo que se había ido a instituciones que eran relacionadas,
fundaciones,
ahora se meta en un solo pote.
En el mismo pote. Tenemos que irnos a escuchar buena música a las 12:28 minutos. La oportunidad para ustedes de comunicarse a través del 730-0955 si tienen inquietud sobre esta gaceta oficial número 40.452 del 11 de julio de 2014, que tiene incluida esta resolución o requisitoria ministerial, mediante la cual se establece el procedimiento que determinará el monto de la matrícula y mensualidades por cada institución educativa de gestión privada, y que determina de alguna manera una fórmula, un cálculo sobre la base de algunas asambleas, de unos informes económicos de gestión, y que pareciera, ya nos lo vas a contestar, Raymond, tú que te has leído completita esta nueva disposición del Ministerio del Poder Popular para la Educación, pareciera que puede ser más justa la matrícula que se deduzca de este cálculo que establece esta pues nueva disposición. Disposición que además recoge, debo decirlo, todas aquellas otras cosas que habían llegado por la vía de los oficios, de las participaciones y de distintas resoluciones emanadas del mismo ministerio y que generaron tantos conflictos durante los dos últimos años. Escuchamos buena música a través de 95.5 Play FM, porque aquí somos pasión por la música. Porque sí, después de esto, está claro que va a haber un aumento, porque esto se está supuestamente calculando sobre la base de los gastos reales de las instituciones educativas.
Sí, no hay que dejar que uno se lo cuente, hay que tener la fuente, y fíjate que hay algunas cosas interesantes en esta resolución que están relacionadas con la manera de defenderse los padres y representantes frente a las propuestas de lo que fue los proyectos de inversión o la propuesta de costos asociados al currículo escolar. Y se crea, por lo menos en el ordinal B de esta resolución, particularmente en el artículo 4, que un comité conformado por 5 padres, madres, representantes o responsables electos contará hasta por lo menos 10 días hábiles para realizar el análisis de la información suministrada, y en esos días pues cualquier persona podrá hacer, o ellos podrán hacerle consultas de información o solicitarle la ampliación de información a los directivos que hagan este planteamiento.
Que este es el procedimiento que se va a establecer. Se conforma la asamblea, se llama esa asamblea, se presenta el informe económico de gestión del colegio, de la escuela, del instituto, y posterior a esto viene este procedimiento de 10 días, como vamos a revisar qué fue lo que ustedes presentaron.
Fíjate que a mí me parece sorprendente y hasta absurdo que este comité no esté, y aquí no se nombre la palabra consejo educativo. Si hay el parte de la función del consejo educativo es esta reguladora. Aquí pareciera que 10 personas que no sean miembros de la directiva de los consejos educativos pudieran participar. Está bien desde el punto de vista democrático, pero ya existían órganos creados por la resolución la 058 para esto. Luego viene un periodo de 10 días hábiles a los efectos de realizar la asamblea escolar extraordinaria para determinar el monto de la matrícula y mensualidades, y en la que se deberá presentar el estudio económico, incluyendo la propuesta de presupuesto para el nuevo año.
¿Quién escoge a estos 5 representantes? ¿Padres, madres o representantes?
Bueno, fíjate,
¿cuál es
que dice,
para la elección?
Dice que es una asamblea escolar. Y resulta que la asamblea escolar es una figura creada por esta misma resolución, porque la anteriormente eran las asambleas del consejo educativo y lo que era entre la sociedad de padres y representantes. Entonces aquí lo que se ve o lo que se deduce es que va a haber una asamblea para la elección de los 5 representantes y luego una para hacer, y luego una asamblea escolar extraordinaria para la aprobación, que es después de los 10 días que se hacen las observaciones o que se recibe la información.
Es un tanto burocrática, ¿no?
Es compleja. Bueno, sí.
Asambleas, esto, lo otro, apelas, los tiempos. Lejos de simplificar las cosas, un poco las enreda, aunque el objetivo final probablemente sea positivo para las escuelas, ¿no?
Es correcto. Hay otra cosa interesante que debe contener, o la que se debe evaluar en esta asamblea escolar extraordinaria, que es la de la aprobación. Debe estar el presupuesto del año siguiente, aquí hacen referencia específicamente 2014-2015, los proyectos de inversión y la propuesta de la matrícula y las mensualidades. Aquí hay algo también muy importante para todos los padres y representantes, que el artículo 5 establece que los directores, propietarios o propietarias de estas instituciones educativas privadas no pueden modificar el monto de la matrícula y mensualidades acordados por la asamblea escolar. Es decir, que ahora no es potestad del director o de los dueños, sino que es la asamblea escolar. Claro, ellos hacen la propuesta y también
la someten a la discusión de los demás.
Es claro.
Porque lógico, o sea, tú tienes el giro administrativo del colegio, tú eres el que sabes.
Sí, esto además va a tener algunas normas que vamos a leer un poco más adelante, que las vamos a analizar sobre cómo va a funcionar la asamblea, cuál es el quórum, cuánto es el porcentaje válido. Y
ya
qué
vamos
hacer.
A conversar sobre eso, pero además les cuento que ustedes, si siguen al doctor Raymond Horta a través de @RaymondHorta, @tuabogado.com, @ventanalegal, @gacetaoficial, van a poder escuchar este programa más tarde, porque estamos en vivo a las 12, casi 40 minutos de la mañana, pero el doctor Raymond religiosamente pone este programa y este audio para que ustedes lo puedan reescuchar. Tenemos muchísimas visitas, hemos superado bastante las mil y tantas, ¿no?
Sí, no, 10,000.
¿10,000?
Sí.
Ay, yo, ¿qué mil? A mí es que mi rollo este con los bolívares fuertes, yo se lo aplico a todos últimamente. No, mira, 12:40 minutos, voy a saludar a Daimar Díaz, @DaimarDíaz, que siempre está pendiente del programa, no solo de radio, sino de televisión, de mis cosas. Gracias, bellísima, te mando un beso, toda la buena energía, te retribuyo con bendiciones tu cariño, tu afecto y tu fidelidad de acompañarme en todas estas cruzadas por los derechos de los venezolanos que yo emprendo desde hace mucho, mucho tiempo. Y dentro de esas cosas vamos a escuchar buena música a través de Caliente Estéreo, si yo les hablo acá de publicidad. Este nuevo procedimiento que ha fijado el Ministerio del Poder Popular para la Educación en conjunto con la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, lo justo es lo justo y es justo que usted pague lo que debe pagar para que el colegio se mantenga y funcione. Tú sabes que mi colegio, Raymond, está en varias partes del país, ¿no? Está en Ciudad Bolívar, está en Bunquén, está en Ciudad Piar, está en Barquisimeto, que es la sede original, está en Caracas, es el Colegio Divina Pastora, aquí se llama Madre del Divino Pastor. ¿Tú sabes cuánto pagan en Barquisimeto?
A ver, sorpréndeme.
No, es que esto es no solo sorprendente, es que es vergonzoso. 80 bolívares mensuales.
Bueno, eso requiere un respaldo.
80 bolívares mensuales. El tamaño del colegio de Barquisimeto, que además es bellísimo porque está en una zona donde tiene tiene una cosa que parece como el Parque del Este.
No, debe tener
áreas verdes, tiene canchas deportivas, tiene todo. Y yo veo a las monjitas y digo, 80 bolívares.
Bueno, muchos de esas instituciones tienen benefactores recibiendo donaciones porque
con esos montos no se puede mantener. Las monjitas pedían las donaciones y los papás decían que no. Yo decía, señor, si usted va a darle comida a su hijo, lo lleva para el cine, ¿cuánto va a pagar? Uno tiene que invertir proporcionalmente en la educación de sus hijos. El que tiene la oportunidad de entrar en una institución pública, pues bueno, tiene esa parte cubierta. Pero quienes quieren tener acceso al tema de la educación privada, lo justo es que, por lo menos el colegio, yo no creo que ningún colegio sea millonario, pero por lo menos que cubra los gastos operativos básicos, ¿no?
Sí, el tema allí puede existir financiamiento, puede existir de alguna manera alguien que esté detrás, o muchas personas. Yo conozco asociaciones de exalumnos que hacen aportes importantes, no solamente para el desarrollo de infraestructura, sino cuando los colegios tienen coyuntura, sobre todo los que están a cargo de órdenes religiosas. Se me olvidaba mencionar que el artículo que estábamos leyendo anteriormente hace referencia importante a que la matrícula escolar no puede ser mayor o al equivalente a una mensualidad.
Okay.
Si se coloca que son 100 bolívares la mensualidad, entonces la matrícula no puede exceder de 100 bolívares. Es decir, que es un mes adicional lo que se va a cobrar por la matrícula, que ya leímos que la matrícula es como el costo de inscripción en cada año escolar. Hay otras resoluciones importantes de cómo va a funcionar esta asamblea escolar extraordinaria en cuanto al quórum. El artículo 8, por ejemplo, establece que la asamblea quedará válidamente constituida con la asistencia del 75% de los miembros. Uh-huh. De no lograrse dicho porcentaje de asistencia en la primera convocatoria, se convocarán asambleas sucesivas en días posteriores hasta lograr la asistencia de un 50% más uno de sus miembros. Es decir, que ese requisito del 75% es para una primera asamblea. Si no, se convocan hasta asambleas para por lo menos que la asistencia sea del 50% más uno. La decisión sobre el monto de la matrícula de la mensualidad se aprobará con base a la opción que obtenga mayor cantidad de votos en la asamblea. O sea que pueden haber distintos tipos de propuestas.
Claro, por
no
lo
tiene
visto,
que
sí,
ser una única.
Sola.
Que eso hay que tener, eso hay que tener mucho cuidado. O sea, se va a hacer una propuesta, pero puede haber, según vimos, este comité de los 5 padres y representantes que deberían estar en comunicación con los demás padres y representantes o a través, como lo debería hacer, del Consejo Educativo, de hacer propuestas, de decir, mira, la propuesta del colegio es esta, pero nosotros podemos hacer una contrapropuesta porque vimos una inconsistencia numérica, porque vimos que este proyecto se puede diferir no para este año, sino para otro, y así también se puede negociar en estas asambleas, es decir, que no tiene que ir, como decimos en criollo, uno a votar entubado sí o no.
Okay.
Y de hecho se pueden hacer observaciones y se deben tomar en cuenta en estas asambleas, es decir, que también se puede pedir derecho de palabra o hacer observaciones que tenga respaldo.
Claro, lo primero que deben hacer las escuelas y estas asambleas es explicar el procedimiento para que esté muy claro, porque nosotros lo estamos discutiendo acá no en profundidad, sino a título educativo e informativo para nuestra audiencia. Pero esto, ¿cuántos artículos tiene en total, Raimo? Porque a mí me preocupa otra cosa, ya lo voy a comentar. Estamos hasta el artículo 23. Una resolución ministerial con artículos, desde el punto de vista de técnica, esto es una ley.
Es prácticamente una mini ley.
Es una ley.
Es verdad.
Es una ley, porque fíjate la estructura.
Por lo general las resoluciones tenían el objeto de regular un punto específico.
Ya.
Pero tampoco está prohibido.
No es que esté prohibido, pero lo que te digo es, o sea, te estás metiendo a través de una, bueno, ellos llaman ahora requisitoria, eso también tenemos que revisarlo, porque me están cambiando el derecho administrativo. O sea, yo me estudié que las cosas que salían de los ministerios se llamaban resoluciones. Los actos administrativos que generan consecuencias legales, eso decía mi profesor en el posgrado de derecho administrativo. Yo estudié la requisitoria, lo había escuchado en el Código de Enjuiciamiento Criminal, ¿no?
Te tengo una solución. El artículo 23 es solamente para calificarlo de resolución.
Ah, bueno, que okay. Dice la presente resolución, ¿no? Ok, no me asustes, chicos, porque entonces aquí uno dice, bueno, ahora que hizo una requisitoria y cómo pues uno recurre de un acto administrativo de efectos generales, porque al final
así como de derecho penal.
Es que por eso, requisitoria es solicitado, se busca. Sí. Que antes los tribunales, cuando el Código de Enjuiciamiento Criminal, libraban pues algunas requisitorias, ¿no? Pero bueno, esto tengo que decirlo, porque a mí me preocupa muchas veces que a través de una competencia limitada de los ministerios, donde se generan actos administrativos de efectos generales, nosotros tengamos regulación de contenido y al mismo tiempo tengamos un procedimiento. Esto es un procedimiento.
Tal cual.
Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Quiénes fijan los procedimientos? Las normas adjetivas. Eso también me lo estudié yo.
Te pregunto, tú que eres súper administrativista también, ¿no cabría esto dentro de una resolución, dentro de un reglamento?
Es que hubiese preferido que me dijeras que era un reglamento.
Ah.
¿Ves? Porque entonces si estás reglamentando, claro, el reglamento exige la ley previa, pero entonces métete y dime que la ley de educación va a tener un reglamento vinculado con las matrículas y te la compro.
O varios reglamentos.
Pero el hecho de crear un procedimiento, de hacer una mega estructura legal, lo que sí hay que decirlo es que quizá tiene más técnica legislativa que algunas leyes que han emanado de la Asamblea Nacional, ¿no? Está bien hechecita.
No, si tú comparas esto con la 058, esto es del cielo a la tierra.
Totalmente, aprendimos.
No, y además, desde el punto de vista del fondo, le da libertad, ya no estamos en un estado superregulador, sino que estamos hablando de figuras de autorregulación. Y en ese sentido, el artículo 9 es muy importante que lo sepan ustedes, padres, representantes, padres, madres, representantes o responsables, que dice que si en el curso de la asamblea escolar extraordinaria constituida se hicieran observaciones respaldadas por la mayoría de los asistentes al estudio económico, se solicitará mayor información al director o directora o los voceros del comité, y en el caso que no sean resueltas las dudas se suspenderá la reunión, efectuando una nueva convocatoria dejando constancia del acta, en el acta el día, la hora y el lugar en que se realizará la misma, para decidir los planteamientos efectuados. Claro, para hacer estas observaciones tienen que contar con la aprobación de la mayoría de los asistentes.
Se nos acabó el tiempo, pero quedaron algunas previsiones. No sé si pues, seguimos en otro momento, Raymond.
Mira, en líneas generales, en caso de discusión, se acude
a la superintendencia,
a la SUNDE, y se derogan las particularmente o específicamente las resoluciones anteriores que tenían que ver con los aumentos que limitaban el porcentaje de aumento de matrícula.
Así que ya lo sabe, se va a encontrar usted una sorpresa, porque cuando se inicie el año escolar, no solamente usted va a tener que comprar los uniformes, los útiles escolares, si los consigue, y todas estas cosas, sino que lo van a llamar de inmediato, empezandititico el año escolar, cuando
si no
le toque pagar,
ya.
Si no lo llamaron ya, hay una asamblea que va a, pues, poner en funcionamiento esta resolución del Ministerio del Poder Popular para la Educación, conjuntamente con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, y esté preparado, porque efectivamente tanto la matrícula como la mensualidad van a tener un incremento considerable agotados todos estos pasos. Yo haría una recomendación: sea justo, sea honesto. Cuando usted va a hacer mercado en su casa, usted sabe que no le alcanza la plata. Cuando usted va a esparcirse, va a recrear, se va a llevar a sus hijitos al circo, usted sabe que todo está carísimo. No escatime en pagar lo justo por la educación de sus hijos en un colegio privado. Si usted así lo ha seleccionado, es el derecho a la educación, también es el derecho al precio justo, pero que seamos un poquito conscientes, y ojalá que esto fluya y en la primera convocatoria nos pongamos de acuerdo y objetivamente digamos eso es lo que efectivamente se debe pagar.
Y participe, porque si usted no va a las asambleas escolares, después no diga, me pusieron demasiada cara la matrícula o la mensualidad y no pude, y por qué lo subieron, y la gente se empieza a preguntar, y lo que pasa al final es que los padres no van y se
quedan al margen.
Y el quórum siempre está corto, no hay participación.
Yo siempre digo,
dentro
el que
del
no
Consejo
participa
Educativo
no se puede quejar.
Es correcto.
Eso aplica para todo.
Hay que hacer acto de presencia, hay que ejercer sus derechos para poder exigir lo que
corresponde.
Claro que sí.
Gracias, Raymond. Como todos los martes, un placer tenerte acá, totalmente acoplados a las 12:54 minutos. Yo me despido de nuestra audiencia. Venimos mañana con importantes temas vinculados con la psicología, con la sexología, con esas cosas que son necesarias también para defenderse. Como siempre, los espero a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen. Gracias también por hacer de Se ha dicho, el programa de la familia venezolana. La idea es educar, aprender, entretener y llevarles información que sea productiva a ustedes, cumpliendo además con la ley de contenidos. Chao, chao.